Muy buenos días, Javier. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo.
En un nuevo escenario.
Un nuevo escenario.
Un nuevo ya.
Sí. No. Y justamente dijimos acá con Ale Ortigosa, el compañero de producción, vamos a llamarle al doctor Escobar Faela para que nos explique un poco qué es, en qué consiste la acción que están planteando ahora ante la justicia en el caso Icuá Bolaño, ya que su cliente es el señor Juan Pío Paiva.
Bueno, realmente es un procedimiento más bien administrativo que una acción o un pedido de resolución judicial, pues la resolución ya fue dictada en el año 2009, por la cual la jueza de ejecución estableció los plazos de cumplimiento de la pena privativa de libertad y estableció también que el 20 de junio del 2014 el señor Paiva podía pedir su libertad condicional, la que efectivamente se hizo, y se establecieron una serie de medidas que estableció el nuevo juez de la causa, que es el doctor Carlos Hermosilla, y también en esa resolución estaba establecida que la pena definitiva se cumplía el 11 de junio del 2018, lo cual efectivamente por el transcurso del tiempo ha sido cumplido, como también todas las medidas establecidas por el juez. Y simplemente pedimos que se corrobore esa circunstancia y en consecuencia él queda libre ya por el cumplimiento de la pena.
¿Cuántos años estuvo en prisión su cliente, doctor?
Y mi cliente completó las dos terceras partes, que es para la libertad condicional. En privación de libertad, aunque con la libertad condicional, 12 años.
12 años.
8 años en prisión efectiva en Tacumbú, en dos periodos, y luego los 4 años. O sea que nosotros siempre hemos cumplido con el mandato de la justicia y nos hemos sometido a la justicia. Y lo que es importante señalar es que él fue condenado por no haber solicitado la inspección final del edificio y no por todo lo que se le acusó de que se cerraron las puertas, de que no había mantenimiento y cosas por el estilo. La exclusiva causa fue no haber solicitado la inspección final y se invocó un dolo eventual que no había sido inicialmente ni en la acusación había figurado, y en base al dolo eventual, que era representarse una posible tragedia por una acción u omisión, el motivo de la condena.
Ese fue el voto de la doctora Dodi Báez, ¿verdad?
No, ese ya fue en el segundo juicio.
En el segundo juicio.
En el segundo juicio, y fue unánime de los tres jueces.
Ah, sí, me acuerdo. Doctor, usted dijo por no inscribir el edificio, significa que
por no solicitar la inspección final. Uh-huh. Eso también es importante, porque yo creo que de todas las tragedias se debe dejar un aprendizaje a la sociedad, fundamentalmente para no incurrir en ciertos errores. La ordenanza municipal dice que debe aprobarse los planes para iniciar una construcción. Esto tenía los planos aprobados. Luego la municipalidad realiza inspecciones periódicas sobre la construcción. Y finalmente la ordenanza dice que el constructor o el propietario o de oficio la municipalidad debe solicitar la inspección final. Le habilitan y toda la construcción, pero la municipalidad por esa ordenanza requiere una inspección final. Esa es la denominación. Que puede y debe solicitar el constructor otro artículo dice que él es el único responsable de la construcción. Pero en el caso eventual que no solicitara, el propietario puede solicitar, o la municipalidad puede hacer de oficio. Y ese trámite es el que se omitió y ahí está, de sentenciar una vez.
Doctor, significa que ese tema, el punto principal en origen de que por la orden que habría dado de cerrar las puertas y en consecuencia murieron las personas, en juicio, ¿cómo quedó eso finalmente?
El tribunal dice al respecto, hay tanta controversia en las declaraciones testificales que por más que se haya dicho y afirmado de que las puertas se han cerrado, no existe una prueba de que ello haya ocurrido. Entonces desechan ese hecho. Pero además, el 4 de agosto del 2004, ya la jueza Blanca Gorostiaga hizo una inspección judicial donde deja establecido que las puertas no estaban cerradas. Es más, la puerta de Artigas, que se dice que tanto estuvo cerrada, estaban con cadenas por las cuales la gente llaveaba sus motocicletas. Estaban 10 motocicletas llaveadas a esa puerta abierta. Y te puedo señalar la otra, la puerta de la rampa donde murieron tanta gente. Esas puertas estaban soldadas por el fuego, el calor tan intenso. Y si me permití un minuto, te voy a decir cuál fue el origen del siniestro. Sí. El origen del siniestro es que realmente, por algún motivo, alguna llama, algo entró en esa caja boba que era entre el cielo raso y el techo, que era de zinc, y el zinc estaba forrado por 20 centímetros de poliuretano, cuando la recomendación es solamente 2. Entonces había 26.000 kilos de poliuretano. Y entonces, cuando se desprendió una chapa de yeso de ese cielo raso, entró el viento, que es oxígeno, y esa caja que contenía gran cantidad de humo de la chimenea y todo eso, porque no tenía salida al exterior, otro error de construcción, produjo una primera explosión. Y luego se desprendió más cielo raso y entró más aire, y ahí en su mezcla con el monóxido de carbono y el poliuretano se produjo la gran explosión. El poliuretano, al degradarse, al quemarse, se convierte en cianuro. Y eso es por qué desaparecieron esas personas. Y fue esa combinación de cianuro lo que hizo que fuera tan grande. Y aparte de eso, esa explosión generó una temperatura de más de 1000 grados y un viento de más de 450 kilómetros por hora. Y esto lo demostré científicamente con peritos que fueron exfuncionarios de la oxígena paraguaya, y los peritos del juez y los peritos de las víctimas contesté todo que este fue el fenómeno que se produjo. Entonces me pregunto, ante esa circunstancia, 1000 grados de temperatura, 450 kilómetros del viento, ¿quién iba a pensar en cerrar una puerta? O no tuvo tiempo, literalmente.
Doctor, por otro lado, en el ámbito civil, ¿cómo están las cosas? Sí. Es decir, por ejemplo, el seguro desembolsó el dinero que corresponde por el incendio. ¿Cómo quedó esa parte?
Y eso es así. Más algunos algunas propiedades que fueron vendidas con anuencia del juzgado y cosas así, y todo ese dinero se depositó. Creo que hay 18.000 o 19.000 millones de guaraníes depositados en el Banco de Fomento que no producen ni un céntimo de interés para las víctimas ni para nadie, salvo para el banco, en 14 años de que ese dinero está depositado ahí. Pero hay otro tema, para que vean nomás la necedad de nuestra sociedad, que se promovieron 160 juicios en representación de 600 víctimas por un valor de 450.000 millones de guaraníes. Y de esos juicios, por distintas cuestiones de prescripción, que viene a ser ignorancia de la ley, o desidia, que viene a ser la caducidad de no instar el procedimiento de 6 meses, más de 300 víctimas quedaron sin derechos por negligencia de los abogados.
Yo, o sea, recuerdo que no solamente... en ese punto, doctor, se había planteado, sí, con costas, es decir, quien ganaba quien perdía el juicio tenía que pagar los abogados. Ustedes terminaron diciendo no le vamos a cobrar a las víctimas aunque ellas hayan perdido estas 300. ¿Fue así, doctor?
Así mismo es. Pero ahí se produjo también una mala interpretación, porque nosotros, nuestros honorarios, para que queden firmes, tenemos que notificarle a las víctimas. ¿Me comprendes?
Sí, perfectamente.
Tenemos que notificarle a todas las partes, independientemente de a quién elijamos para ejecutar los honorarios. Y nosotros en ningún caso hemos ejecutado a ninguna de las víctimas. Nosotros tranquilamente hemos regulado los honorarios y eso quedó ahí, y nunca ni pensamos doblemente victimizar a las víctimas persiguiéndoles en eso. Lo que sí hemos cobrado es en un caso en que la víctima fue condenada, le cobramos al abogado de las víctimas, de su bolsillo le hemos cobrado nuestro honorario para que aprenda a no ser negligente con el derecho del cliente.
Le dieron una lección, doctor.
Así mismo.
¿Y esas 300 víctimas restantes siguen en juicio o ya cobraron lo que corresponde?
Siguen en juicio y nosotros les hemos, desde el comienzo, nosotros queríamos reconstruir el supermercado y donarle a las víctimas para que ellos tengan ahí un comedor social y sean propietarios y tengan plata sustentable en el tiempo. Pero no hubo arreglo. Nosotros hasta ahora sostenemos que ese dinero que está ahí se prorrate entre todas las víctimas, y incluso entre las víctimas que perdieron sus derechos. Pero como los únicos que pueden ser interlocutores jurídicos en una cuestión así son los que tienen derechos, estos no quieren que se les dé a los que ya perdieron sus derechos, para que les toque más, por un lado. Pero por otro lado también hay sentencias condenatorias y por montos bastante importantes, y entonces tampoco esas víctimas quieren ningún arreglo, y si no hay unanimidad de criterios no se puede arreglar, porque los embargos son muy superiores a los 18.000 millones que hay. Todavía ahora hay embargos por valor de 120.000 millones de guaraníes. Entonces estamos como el perro del hortelano. No se come ni se deja comer.
Ajá. ¿Me puede reiterar cuánto es el monto que ustedes disponible y que si bien 300 nomás tienen posibilidades, plantearon que entre todos se dividan, doctor?
18.000 millones. 18.000 o 19.000, por ahí está.
¿Eso está en una cuenta, doctor?
Está en el Banco Nacional de Fomento, en una cuenta.
Uh-huh. Bien claro.
A nombre del juicio.
Bueno, ¿y qué queda por ahora, entonces, en cuanto a estas acciones para su cliente, doctor? ¿Cuál es el resultado que están buscando, a lo que me refiero?
No, nosotros no buscamos ningún resultado. Nosotros simplemente tenemos que contestar y seguir litigando en esos juicios, porque ese es el patrimonio común de todos los acreedores. Y hasta tanto se identifiquen quiénes son los acreedores, nosotros tenemos que seguir litigando. Cuando las pretensiones de las víctimas superen esos 18.000 millones que están depositados, o sea, cuando haya sentencias caídas por más de 18.000 millones, se va a pedir la quiebra de la sociedad.
Doctor Luis Rafaela, estamos pendientes de este caso. Que tenga buen día.
Muy buenos días, Javier.
Adiós. Hasta luego. Adiós. Ahí estaba el abogado de Juan Pío Paivas.